Buenos días a todos y bienvenidos a la presentación de resultados de Arteche para el primer semestre de 2026. Soy Claudia Ortiz, responsable de relación con inversores, y hoy nos acompañan Àlex Arteche, presidente y CEO de la compañía, y Sonia Vicente, CFO, y Luis Mari Pérez, director general. Podéis acceder a la presentación que acompaña esta sesión, así como al enlace del webcast, a través de nuestra página web www.arteche.com. Durante la presentación, todos los participantes estaréis silenciados. Al finalizar, abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Si deseáis intervenir, podéis hacerlo presionando la tecla asterisco seguida del número 5 en vuestro teclado telefónico. Doy paso a Àlex Arteche.
Gracias, Claudia. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos en nuestra conferencia de resultados del primer semestre de 2026. Soy Àlex Arteche, presidente y CEO de Arteche, y vamos a hacer la presentación junto con Luis Mari Pérez, director general, y Sonia Vicente, directora financiera del grupo. Es un placer volver a compartir con vosotros la evolución de la compañía en estos primeros 6 meses del año. Un semestre que ha estado marcado por una intensa actividad, tanto desde el punto de vista operativo, como también desde el punto de vista estratégico. Los resultados que hoy presentamos reflejan la fortaleza del negocio, la buena ejecución de nuestro equipo y la resiliencia y capacidad de Arteche para seguir creciendo de forma rentable en un entorno del sector que continúa ofreciendo importantes oportunidades, pero también retos importantes como consecuencia de un entorno externo, una vez más, complejo y lleno de incertidumbre. Han sido 6 meses muy intensos de crecimiento de nuestra actividad y también de avances muy importantes en desarrollo corporativo de nuestro proyecto. La incorporación al mercado continuo, la colocación acelerada, así como las adquisiciones de Uptech Sensing y de SEG Electronics, son hitos que fortalecen nuestra posición competitiva y aceleran el desarrollo de nuestro plan estratégico. De todo esto vamos a hablar. Todo ello nos permite afrontar la segunda parte del año y el futuro con una compañía más sólida, más tecnológica y con una propuesta de valor cada vez más completa para nuestros clientes. Dicho esto, vamos a empezar repasando los principales hitos de lo que ha sido este semestre. Empezamos en esta pa primera página, la página 4, con una visión rápida de lo que ha sido esta primera parte del año desde el punto de vista de desarrollo corporativo. Si hubiera que definir este semestre con una sola palabra, yo diría que sería probablemente transformación. Durante este periodo hemos avanzado en nuestros objetivos estratégicos, dando pasos decisivos que refuerzan nuestro posicionamiento en el mercado como una compañía industrial, tecnológica y cada vez más internacional. A principios del año, en febrero, empezamos a cotizar, como sabéis, en el mercado principal de la Bolsa Española. Un hito muy importante dentro de la evolución de Arteche como empresa cotizada y la culminación de una hoja de ruta que empezó hace 5 años. Este paso supone una mayor visibilidad ante los mercados financieros, incrementa nuestra liquidez y amplía significativamente nuestro acceso al inversor institucional e internacional. Pocas semanas después, anunciamos la adquisición de Uptech Sensing, una compañía especializada en sensores ópticos y monitorización inteligente de activos. Esta es una adquisición que encaja en nuestra estrategia de digitalización y de servicio. Una inversión que complementa nuestras capacidades en digitalización y en sensórica óptica y nos permite también seguir desarrollando soluciones de mayor valor añadido para nuestros clientes. En junio, cerramos la adquisición del 100% de SEG Electronics, empresa con una amplia trayectoria en sistemas de protección y un fuerte posicionamiento en el segmento de distribución y en los mercados entre europeos. Esta operación representa un paso muy importante dentro de nuestra estrategia de Grid Automation, incorporando nuevos mercados, ampliando oferta y capacidades tecnológicas y mejorando nuestra posición en el segmento de distribución eléctrica. Un segmento con un enorme potencial de crecimiento en el que destacan los centros de datos. Y finalmente, completamos también en junio una colocación acelerada por un importe de 100 millones de euros dirigida a inversores institucionales y con especial atención a los inversores internacionales. Esta operación refuerza nuestro perfil bursátil, aumenta el free float y consolida nuestra presencia entre algunos de los principales inversores internacionales, sin alterar nuestra estrategia industrial ni el modelo de gestión de la compañía. Pero como veremos a continuación, estos avances en nuestra estrategia corporativa vienen acompañados también de unos excelentes resultados financieros. En definitiva, pensamos que este primer semestre demuestra que Arteche no solo sigue creciendo, lo hacemos de forma sostenible y alineada con nuestra estrategia corporativa y construyendo una plataforma cada vez más sólida para los próximos años. Con esta primera introducción, le paso palabra a Luis para profundizar en la evolución del negocio y los datos.
Muchas gracias, Alex, y muy buenos días a todos. Vamos a hacer un repaso de las principales magnitudes financieras con las que manejamos el negocio. Bueno, de una primera observación se puede constatar que seguimos creciendo de forma equilibrada, tanto en actividad como en rentabilidad. Si empezamos con la contratación, con los pedidos que hemos recibido estos 6 primeros meses, podemos ver que hemos crecido casi un 16%. Hemos alcanzado los 338 millones de euros, que es un récord histórico para un semestre. Con lo cual tenemos una cartera que se acerca a los 420 millones y, como veremos luego en las transparencias posteriores, pues tenemos un book and bill de 1,22 y una capacidad de fabricación para los próximos 8 meses cubierta. Continuando con la cifra de negocio, con las ventas, nos hemos acercado a 288 millones de euros. Es un crecimiento del 11%, es un crecimiento sólido e incluso a moneda constante sería un poquito superior. La siguiente métrica que prestamos atención es el margen directo. Es una métrica para nosotros muy importante, ya que nos permite pues evaluar el éxito de las estrategias de eficiencia operativa y comercial y de desarrollo del producto. Hemos alcanzado los 120 millones de margen directo, que corresponde a un crecimiento frente al año anterior del 30%. Evidentemente, si esta métrica funciona y con un poco de control en la parte de coste de estructura, pues el EBITDA lo repercute y podemos ver una cifra muy positiva con 51 millones de euros, que corresponde a un 18,4% de las ventas y es un crecimiento del 29% con respecto al semestre anterior. Y como no puede ser de otra manera, el resultado lo acompaña con 31 millones de euros casi de beneficio, que es un 44% más que el año pasado, con lo cual, pues hemos creado valor al accionista. La última métrica que hace referencia al ratio de deuda financiera entre el EBITDA está al 0,5, es un poquito más que el año pasado, el 31 de diciembre, pero hay que tener en cuenta que aquí tenemos realizadas las adquisiciones inorgánicas, como ha dicho Alex, tanto de Aptec como de SEG. Vamos a pasar a la siguiente página, en la cual vamos a dar unas pinceladas de los avances estratégicos por línea de producto. Como recordaréis, los que nos venís siguiendo, Arteche está organizada en 3 pilares de producto. El primer pilar, es el que hablamos de medida y monitorización, transformadores, simplificando. Básicamente, lo que hemos realizado en los 6 primeros meses del año es aumentar la capacidad de producción. Hemos puesto a disposición del mercado una capacidad ampliada, lo cual nos permite aumentar alrededor de un 20% el número de unidades que podemos producir. Y de esta manera, sobre todo, reducir los plazos de entrega de aquellas líneas de producto que estaban más tensionadas, específicamente las de alta tensión, por encima de 245.000 voltios. También hemos abierto una planta nueva en Munguía, donde vamos a fabricar transformadores capacitivos de tensión, además de transformadores ópticos, que, como recordaréis de otras presentaciones, es una de las piedras angulares del crecimiento futuro de Arteche, el HVDC. Y también hemos puesto la primera piedra de la fábrica en China, que esperamos que esté en funcionamiento a principios del año que viene. Finalmente, hemos acometido unas inversiones potentes en el laboratorio de ultra alta tensión de Munguía para poder realizar ensayos en corriente continua que anteriormente realizábamos en laboratorios externos. Pasando al segundo pilar, que es el pilar de automatización de red, aquí básicamente, como ya hemos indicado, tenemos las dos adquisiciones de Aptec y de SEG Electronics. Me voy a centrar un poco más en SEG Electronics. Aunque luego tenemos la transparencia, la acabaremos en detalle. SEG Electronics es un fabricante alemán que está situado en Kempen, a las afueras de Düsseldorf, y que es líder en aplicaciones industriales y de distribución de protección, ¿vale? Tiene 55 años de experiencia y además pues cuenta con oficinas en Polonia, Emiratos Árabes y Estados Unidos. ¿Por qué la hemos comprado? Porque son expertos en algoritmia de protección. Además, hemos fortalecido la estrategia de control, de predicción y control, como veremos después. Ya no solo tenemos equipos de control, sistemas de control, sino también reforzamos la parte de protección. Y finalmente, pues realizaremos una consolidación de las plataformas de desarrollo de los nuevos IEDs. IEDs quiere decir Intelligent Electronic Device. Lo voy a explicar luego un poco más en detalle. El tercer pilar es el de pilar de fiabilidad de red. Y aquí lo que venimos realizando ya desde el año pasado es reforzar la cesta de productos e incrementar la acción comercial. Ejemplo de esto, pues, es la participación en algunos proyectos de hidrógeno verde que hemos firmado en los últimos meses. Estamos trabajando en una proposición de valor nueva para los centros de datos Y finalmente, pues también tenemos por delante todos los contratos marco de suministro de reconectadores, sobre todo en Brasil, que es uno de nuestros mercados más importantes para este tipo de productos. Bien, como he comentado antes, voy a pasar a la siguiente página, en la cual voy a hablar un poco de la lógica de la estrategia de automatización de redes, de BI Automation, y cómo encaja la adquisición de SEG. Bueno, vamos a ver. Aquí vais a ver en esta gráfica como cuatro palancas, ¿no? Y dentro de lo que es un sistema de protección y control, un sistema de automatización de red, tenemos por una parte componentes de hardware y componentes de software. Componentes de hardware, el primer componente de hardware, que sería la parte de la gráfica que hemos llamado SEG, son los equipos de protección, ¿vale? Todos los equipos de protección del Grupo Arteche se van a desarrollar a partir de ahora en SEG, en Kempen, en Alemania, ¿vale? El segundo componente de esta tarta, podemos llamar, serían los IEDs de control. Todos los IEDs de control, los que controlan los interruptores, los accionadores, los interbloqueos, se van a desarrollar en nuestra planta de Madrid, conjuntamente con NABTEC, que, como sabéis, tiene su centro de investigación y desarrollo en Pamplona. Hasta ahora hemos hablado de hardware, ahora vamos a hablar de software. Dentro de lo que aquí llamamos sistemas de protección y control, está el software que comunica los diferentes equipos de protección y control entre sí y asimismo los comunica con el despacho de la compañía eléctrica. Bueno, pues los sistemas de control basados en comunicaciones se desarrollarán también en Madrid y además los montamos en armarios y los instalamos en campo en tres plantas, una que disponemos en Brasil, otra que está en México y también la tercera de Madrid. Y finalmente, la última parte de esta estrategia de automatización corresponde a Joint Venture que hemos creado el año pasado conjuntamente con Red Eléctrica, con el EWIT ARIN, que se encarga de la gestión de activos, de la gestión de elementos de subestaciones y que es un software de más alto nivel que se instala dentro de los sistemas de control de las compañías eléctricas. En resumen, con la incorporación de todas estas adquisiciones al portfolio anterior de Arteche, lo que conseguimos es una propuesta de valor de primer nivel que nos permite tratar de tú a tú a los fabricantes, digamos, históricos tradicionales de ese tipo de soluciones. Y bueno, y a continuación voy a volver a pasar la palabra a Alex.
Bueno, en el resumen inicial, cuando destacaba los hitos corporativos del semestre, ahora vamos a pararnos en uno de los hitos más importantes del semestre, que es la colocación acelerada que lo realizamos en junio. Como recordaréis, completamos una colocación acelerada por un importe de 100 millones de euros, dirigida principalmente a inversores institucionales. El objetivo principal de esta operación no era modificar nuestra estrategia industrial ni alterar la estructura de control de compañía, sino fortalecer nuestro perfil bursátil empresa del mercado principal de la bolsa española. Esta operación ha contribuido a aumentar el free float y a mejorar la liquidez de la acción, facilitando una negociación más eficiente en el mercado. Al mismo tiempo, y era también uno de los objetivos, aumentamos nuestro atractivo para grandes inversores institucionales internacionales. Un aspecto que es especialmente importante tras nuestra incorporación al mercado principal. Disponer de una base accionarial más amplia y más diversificada contribuirá a mejorar nuestra visibilidad, el conocimiento de nuestra compañía y a crear valor para todos los accionistas. En definitiva, consideramos que esta operación representa un paso más dentro del proceso de crecimiento de Arteche como empresa cotizada. Luis, seguimos con.
Vale, pues vamos a pasar a la siguiente transparencia en la cual vamos a hablar de la contratación. Es una transparencia que solemos presentar habitualmente en todas las presentaciones de resultados. Y tenemos como dos fotos. Por un lado, una foto geográfica y luego a continuación una foto por cada uno de los tres pilares. Bueno, en primer lugar, me gustaría mencionar que un crecimiento del 15,7%, pues para nosotros es un crecimiento muy positivo, que está muy por encima de lo que crece el mercado y que, como he dicho antes, nos permite alcanzar una cartera cercana a los 420 millones de euros con un ratio de book to bill de 1,22. Vale. Como he dicho también antes, pues esto nos da mucha tranquilidad a la hora de analizar nuestra cartera de fabricación, porque tenemos pues, prácticamente los próximos 8 meses pues, más o menos programados, con lo cual nos da tranquilidad a la hora de ejecutar. Desde el punto de vista de geografías, como se puede ver, hay dos geografías que son las que tiran más del carro, que es básicamente Europa, Medio Oriente, África y Norteamérica, con crecimientos de doble dígito muy alto, que esperamos que continúe a lo largo del resto del año. Tenemos otra geografía, como es el caso de Asia-Pacífico, con el crecimiento que aparece aquí es de dígito sencillo. En realidad deberíamos eliminar un one-off del año 2025, que fue un contrato, un megacontrato marco en Australia, sin el cual pues, estaríamos hablando de crecimientos similares. Y donde tenemos más deberes que hacer de cara a la segunda mitad del año es en Latinoamérica, sobre todo por timing de proyectos en Brasil, que tendremos que cerrarlos en estos próximos meses, como ya está ocurriendo en el mes de julio. Y por otro lado, confiamos en la recuperación de Argentina, que es uno de nuestros mercados tradicionales que todavía no se ha acabado de recuperar. Si cambio un poco el foco y lo miramos por negocio, pues vemos que de los tres negocios, de los tres pilares, vemos que el pilar que más crece es el pilar de fiabilidad de red. Hemos contratado, como hemos dicho antes, pues proyectos muy importantes. Hidrógeno verde, etcétera. El negocio de medida y monitorización de transformadores continúa creciendo y el que está plano es el negocio de automatización de red, en el cual con la incorporación de SEG pues, podremos crecer significativamente en la segunda mitad del año y que en esta primera mitad del año se ha visto afectada sobre todo por un parón que ha habido en España del negocio, digamos, de plantas fotovoltaicas, que tienen impacto dentro del negocio de sistemas de protección y control en España. Voy a pasar muy rápido a la siguiente página, que es la página de similar, pero en este caso ya no vamos a hablar de contratación, de pedidos, sino que vamos a hablar de la cifra de negocios, vamos a hablar de las ventas. Crecimiento cercano al 11%, aquí empezamos a ver los efectos del incremento de capacidad de las inversiones realizadas en 2025 y el comienzo de 2026. Vamos a ver eso, sobre todo en la segunda mitad del año, en la que veremos más capacidad de fabricación en alta y en media tensión. Y por cada una de las regiones, pues tenemos un efecto similar al que hemos hablado antes, ¿no? Hemos crecido significativamente en Europa, hemos crecido significativamente en Asia Pacífico, un poquito menos en Norteamérica y perdón, en Asia Pacífico y en Latinoamérica hemos quedado un poco por debajo, teniendo en cuenta el timing que hemos comentado antes de los contratos marcos de reconectadores. Y visto por cambiando el foco y viéndolo por negocios, pues crecen los tres negocios. El efecto del incremento de contratación en el pilar de fiabilidad de red veremos en las entregas de la segunda mitad del año. Y aquí lo que vemos en automatización de red tiene que ver con los excelentes resultados que tuvimos a finales de 2025 que se han podido capturar y entregar este año, ¿no? Y bueno, esto es un poco el resumen de cómo está la cifra de negocios y a continuación pues, le paso la palabra a nuestra directora financiera, a Isone Vicente.
Pues muchas gracias, Luis, y buenos días a todos. Gracias por atender a la conferencia. Pues bueno, después de repasar la evolución del negocio y los principales hitos estratégicos, paso a comentar la evolución financiera del semestre. Si tuviera que resumir estos resultados en una sola idea, pues diría que es un semestre donde volvemos a demostrar la fortaleza de nuestro modelo de negocio. El crecimiento se convierte en rentabilidad, la rentabilidad se convierte en beneficio y el beneficio se convierte en caja. Y eso es lo que vamos a ver en las próximas diapositivas. Empezando por la rentabilidad y centrándonos en el EBITDA, pues seguimos viendo una evolución muy, muy positiva. Creo que esta gráfica resume muy bien lo que ha pasado en el semestre. El margen EBITDA continúa mejorando semestre tras semestre y alcanza ya en esta primera parte del año un 18,4% sobre ventas, que es el nivel más alto de nuestra historia hasta la fecha. Y esto supone una mejora de 260 puntos básicos respecto al primer semestre del ejercicio 2005. Y bueno, está impulsada tanto por el crecimiento del negocio que acaba de comentar Luis, como por la mejora continua en nuestra eficiencia operativa. En absolutos, el EBITDA alcanza 51 millones de euros, que es un crecimiento cercano al 30%, que es claramente superior pues, al crecimiento que acabamos de ver en ventas. Es decir, seguimos demostrando que un fuerte apalancamiento operativo, que a medida que el negocio crece, la rentabilidad pues, crece todavía más. Además, creo que estos resultados pues, bueno, vienen a confirmar que las inversiones realizadas durante los últimos años en capacidad, en innovación, en eficiencia, pues empiezan a reflejarse con claridad en la cuenta de P&G. Y el indicador que explica esta mejora de rentabilidad pues, es el margen directo. Es un indicador, como sabéis, interno de gestión que usamos nosotros para medir los resultados de cada uno de nuestros negocios. Y bueno, pues este indicador en el semestre supera un 40%, lo que es una mejora de 380 puntos básicos respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Y es el resultado de varios años ejecutando una misma estrategia con mucha disciplina, ¿no? En otras presentaciones os hemos compartido muchas de las iniciativas que estábamos poniendo en marcha. Hablo de optimización de la cadena de suministro, de una mayor eficiencia de compras, de una mejor gestión de costes logísticos, del trabajo realizado por innovación que nos permite lanzar productos cada vez más competitivos, más rentables. Hablo del incremento de la productividad, de las inversiones destinadas a ampliar capacidad y optimizar procesos. Pues bueno, todas estas iniciativas ya no son expectativas, sino que son resultados reales que estamos viendo en la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Y además de todo eso, pues hay que añadir un mix de producto favorable, una estrategia de precios bien trabajada y una evolución positiva de las divisas. Y esta mejora del margen, pues es lo que explica esta buena evolución del EBITDA que acabamos de comentar. Pasando a la siguiente diapositiva y yéndonos al resultado, el beneficio neto, pues vemos cómo esa mejora en rentabilidad se traslada directamente a la última línea de la cuenta de pérdidas y ganancias. Durante el primer semestre hemos alcanzado un beneficio neto de 30,6 millones de euros, que es un 44,3% superior al del ejercicio anterior. Y pues una vez más, el principal motor de este crecimiento es la evolución de nuestro negocio. El resultado de explotación aumenta un 34% y alcanza ya un margen sobre ventas del 15%. Además de esto, del buen desempeño del negocio, pues la disciplina financiera, una buena estructura de financiación y una evolución favorable también de la carga fiscal, pues contribuyen a reforzar el crecimiento de ese beneficio. Además, en esta slide quisiera resaltar nuestro compromiso con la retribución al accionista. Durante este primer semestre hemos distribuido un dividendo que se corresponde con el 50% del beneficio del ejercicio anterior, es decir, 22,6 millones de euros, que equivalen a 0,39 euros por acción, superando pues un año más el compromiso que habíamos adquirido en nuestro plan estratégico, que era distribuir al menos un 30% del beneficio. Y pasando ya a la siguiente diapositiva, para acabar la parte financiera, pues nos falta hablar de generación de caja. Seguimos manteniendo una elevada capacidad para transformar nuestros resultados en caja. Durante este semestre hemos generado un flujo de caja libre de 21,9 millones de euros, que supone un ratio de conversión de EBITDA en caja del 43%, que si además excluimos de ese flujo las salidas que han ido destinadas a las inversiones de expansión, pues ese ratio o esa conversión aumenta hasta un 68%. Creo que es un indicador que refleja muy bien la capacidad de nuestro negocio de generar caja de forma recurrente. Y bueno, en este gráfico que ya viene siendo habitual, pues deteniéndome un poco en lo que han sido las salidas y entradas de negocio, pues como es habitual, la principal salida de caja se corresponde con el CAPEX. Seguimos con nuestro plan de inversiones, con nuestros planes de ampliación de capacidad, con nuestros planes de desarrollo tecnológico, que están todos pues muy alineados con la estrategia de crecimiento a largo plazo. Y gracias a esta generación de caja y también a una gestión disciplinada del circulante, pues bueno, mantenemos una posición financiera muy sólida. Cerramos el semestre con una deuda neta de 0,5 veces EBITDA, incluso después de dos operaciones corporativas que veremos cómo aportan a resultados en los próximos meses, el pago del dividendo y, bueno, en esta ocasión, en positivo, la colocación acelerada de acciones. Además, y me paso ya al gráfico de la derecha, también gráfico habitual en esta presentación de resultados, pues seguimos contando con una estructura de financiación muy diversificada, tanto por instrumentos como por vencimientos, con un coste medio aproximadamente de 3,6% y una vida media superior a los 4 años. Si además tenemos en cuenta que aproximadamente el 79% de nuestra deuda a largo está protegida frente a posibles variaciones de tipo de interés, pues bueno, reducimos de forma muy significativa la exposición al entorno financiero. En definitiva, pues cerramos un semestre con un negocio que sigue creciendo, que sigue mejorando su rentabilidad y con una elevada capacidad de generación de caja y con un balance muy sólido. Y creo que estas tres ideas pues reflejan exactamente lo que perseguíamos en nuestro plan estratégico, ¿no? Crecer más, crecer mejor y hacerlo manteniendo una estructura financiera robusta. Y con esto he acabado la parte financiera y le vuelvo a pasar la palabra a Alex.
Pues gracias, Isone. Ahora pasamos a revisar nuestros avances en materia de sostenibilidad, algo que, como sabéis, es parte esencial de nuestra estrategia. Como hemos comentado muchas veces, para Arteche la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, las personas y una gobernanza transparente está alineada con nuestros valores y es una forma de gestionar la compañía y de crear valor de manera responsable y sostenible. Como se ven estos datos de esta diapositiva, seguimos avanzando con paso firme en nuestra hoja de ruta y los objetivos para 2030. Tanto en el ámbito medioambiental, donde seguimos mejorando nuestros indicadores de reciclaje y de reutilización, alcanzando ya el 95%, también seguimos reduciendo nuestra huella de carbono y aumentando el consumo de electricidad procedente de fuentes 100% renovables, ¿no? Que ya supone el 70% de nuestro consumo eléctrico en todas nuestras plantas de todo el mundo. Y también en el ámbito social, donde seguimos impulsando la igualdad de oportunidades dentro de la organización, aumentando hasta un 34% la presencia de mujeres en los puestos directivos de la compañía. Y seguimos trabajando también para alcanzar nuestro objetivo de cero accidentes con una cultura preventiva muy consolidada. Y finalmente, en materia de gobernanza, este semestre ha supuesto también un paso muy importante con nuestra incorporación al mercado continuo, reforzando los estándares de transparencia, de control interno y de gobierno corporativo, y también llegando al objetivo del 40% de representación del género menos representado en el Consejo, adelantándonos a nuestro objetivo que era hacerlo en diciembre de 2026. Y también nos alegra mucho compartir con vosotros la validación de nuestros objetivos de descarbonización por SBTi, que es una organización que lo que valida son los objetivos de manera científica y ayuda a las compañías para avanzar en la descarbonización. Es un reconocimiento muy importante que refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad y nos impulsa a seguir avanzando en esta línea. Estamos convencidos de que una compañía más sostenible también es una compañía más competitiva y mejor preparada para generar valor al futuro, a largo plazo. Bueno, y con esto llegamos a la parte final de la presentación. Vamos a hacer una visión global de todo lo que hemos comentado hasta ahora. Si tuviéramos que resumir estos primeros 6 meses del año, diríamos, recogiendo todo lo que se ha hecho hasta ahora, un semestre de crecimiento, de rentabilidad, de transformación y de ejecución. Crecimiento porque seguimos creciendo a doble dígito, tanto en contratación, entrada de pedidos, como en cifra de negocio. Y manteniendo una cartera récord que nos proporciona una excelente visibilidad para los próximos meses. De rentabilidad, porque como hemos visto, este crecimiento viene acompañado de una mejora significativa de la rentabilidad, alcanzando niveles históricos tanto en margen directo como en EBITDA, y demostrando que el crecimiento viene acompañado de una ejecución operativa cada vez más eficiente. De transformación, porque seguimos avanzando en nuestros objetivos de desarrollo corporativo, la incorporación de SEG Electronics y nuestra inversión en Uptech Sensing, que ha comentado antes Luis, completa una propuesta de valor mucho más amplia en Grid Automation, que es uno de los retos de nuestra estrategia, y acelera nuestra evolución hacia soluciones tecnológicas de mayor valor añadido. Además, nuestra incorporación al mercado continuo y la colocación acelerada del mes de junio representan un paso muy importante en la consolidación de Arteche como compañía cotizada con mayor visibilidad internacional. Y es un semestre de ejecución también, como hemos visto, porque todo ello se ha realizado cumpliendo a los objetivos definidos en nuestro plan estratégico y manteniendo una estructura financiera muy sólida y una elevada capacidad de generación de caja. Creemos que estos resultados confirman que seguimos ejecutando con éxito nuestro plan estratégico y que la compañía está bien posicionada para continuar creciendo durante los próximos años. En definitiva, afrontamos la segunda mitad del ejercicio con confianza. Seguimos viendo fundamentos muy sólidos en nuestro mercado, impulsados por la electrificación, la modernización de las redes y la creciente necesidad de infraestructuras más inteligentes, resilientes y sostenibles. Nuestra cartera de pedidos Nuestra posición tecnológica y la integración de las nuevas capacidades incorporadas durante este semestre nos permite afrontar este escenario desde una posición de fortaleza. Y dicho esto, vamos a compartir con vosotros cómo vemos el resto del año 2026. A comienzos del año, en febrero, compartimos con vosotros, con el mercado, un primer rango de guidance basado en la información y visibilidad que teníamos en ese momento. Desde entonces, la evolución del negocio ha sido positiva y lo que es más importante, contamos hoy con una mayor visibilidad sobre la ejecución de los próximos meses. Por ello, y aunque en los últimos 2 días ha vuelto la incertidumbre sobre la aplicación de los aranceles en Estados Unidos, con la información y el análisis que hoy tenemos, entendemos que el impacto en nuestro negocio parece ser limitado y por eso hemos decidido revisar al alza nuestras expectativas para el cierre del ejercicio. Ahí veis las cifras. Esperamos alcanzar una cifra de negocios de entre 565 y 590 millones de euros frente al rango anterior que estaba en el 575 a 585. En términos de EBITDA, elevamos nuestra previsión hasta un rango de 92 a 104, 100, perdón, 100,4 millones de euros. Desde los 87,7 a 95,4 millones comunicados inicialmente. Y también hemos recorrido nuestras expectativas de rentabilidad, situando el margen de EBITDA entre el 16,3 y el 17,8 a fin de año, frente al rango anterior, que estaba entre 15,8 al 16,3%. Esta revisión que hoy os contamos refleja la buena evolución operativa del grupo, la fortaleza de nuestra cartera de proyectos y la confianza que tenemos en nuestra capacidad de ejecución y resiliencia durante la segunda mitad del ejercicio. En definitiva, afrontamos el cierre del año con unas perspectivas mejores las vistas al inicio y con la convicción de seguir avanzando. Y con esto, finalizamos la presentación y a continuación abrimos el turno de preguntas. Antes se me ha olvidado comentar en la diapositiva anterior que tenemos previsto presentar el plan estratégico 27-29 en esta segunda parte del año, probablemente entre final de octubre y principio de noviembre. Y como decía ahora, con esto finalizamos la presentación. A continuación, abrimos el turno de preguntas y estaremos encantados de responder a las cuestiones que queráis plantearnos.
Muchas gracias, Alex. Y comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. Nos vamos directamente al chat porque no vemos a nadie por teléfono. La primera pregunta es de Aida Pereda, del Economista, y nos pregunta sobre las ampliaciones de capacidad. ¿Cuál ha sido la inversión en Munguía para la nueva planta y cuándo ha comenzado a funcionar? ¿Cuánto se ha dedicado a la ampliación del laboratorio de ultra alta tensión? ¿Y cuánto se destinará a la construcción de la nueva fábrica en China? ¿Dónde estará situada?
Vale, pues yo respondo esa, para empezar. Vamos a ver, la inversión en Munguía ha sido alrededor de unos 6 millones de euros entre el año pasado y este año. Pero me pones la pregunta, a ver, eso es, ha sido, vale, ¿cuándo ha empezado a funcionar? Ha empezado a funcionar parcialmente en el mes de abril y ya podemos decir que está ahora mismo en julio y está funcionando al 100%. Con respecto a la ampliación del laboratorio de ultra alta tensión, como he explicado antes, lo que hemos realizado es una adecuación de la maquinaria para poder probar en corriente continua y hemos dedicado alrededor de unos 2 millones de euros. Ha sido bastante complicado porque hemos hecho el cambio pues, mientras estamos fabricando en manera regular. Y finalmente, con respecto a la fábrica de China, la fábrica de China se encuentra en Dalian. Enfrente de la fábrica actual, de hecho está al otro lado de la carretera, entrará en marcha, pues ya está terminada la estructura, entrará en marcha pues primer trimestre del año que viene y las inversiones que hemos realizado en China y son ayuda, igual como 4 millones de euros, puede ser algo así.
Nos falta un poquito,
Vale.
pero cuando acabemos más o menos rondarán los 4 o 5 millones de euros.
Perfecto.
Pues pasamos a la siguiente pregunta entonces, que es de Robert Jackson del Banco Santander y nos pregunta varias cosas sobre el margen EBITDA y Brasil. Os leo la pregunta. ¿Cuándo esperan que la mejora del mix de las ventas tengan un mayor impacto en la aportación al margen EBITDA? Hasta ahora comentan que es por crecimiento y mejoras de eficiencia. Los costes se han visto afectados por el entorno geopolítico, costes logísticos. ¿Nos pueden dar más detalles sobre la ralentización de Brasil y cuándo esperan que vuelva a la normalidad? ¿El crecimiento de la cifra de contratación se está viendo afectada por algún cuello botella?
Bueno, muchas preguntas. A ver, cojo alguna. El mix de ventas, pues el mix de ventas ya está aportando en
Claro.
positivo al margen. Igual no me he explicado bien en la presentación de antes. Claramente, hoy en día la mejora de margen viene más del 50% por eficiencia interna. Ahí estamos cosechando pues todo lo que hemos venido trabajando en los últimos años, pero en este caso el mix de ventas también ha afectado de forma positiva y creemos que lo va a seguir haciendo, ¿vale? Por ejemplo, explicábamos ahora en detalle la adquisición de SEG en Alemania. Es un negocio de buen margen que nos tiene que ayudar a ese mix, ¿vale? A que también sea favorable, con lo cual lo seguiremos viendo en los próximos meses, porque es una operación pues, que, por ejemplo, en estos resultados de junio prácticamente pues, no nos está afectando. Con respecto a costes, que no sé si es una afirmación o es una pregunta, si los costes se están viendo afectados por los entornos geopolíticos, logísticos, etc., pues bueno, sí que estamos viendo que hay una subida de costes y una inflación de costes, posiblemente nos empezará a afectar más en los próximos meses que hasta la fecha, ¿vale? En este semestre pues casi no ha tenido impacto, pero bueno, como también hemos explicado otras veces, yo creo, hemos aprendido mucho del pasado, sabemos cómo monitorear todas esas subidas y cómo, pues bueno, intentar que nos impacten lo menos posible, pues siendo ágiles en ese traspaso de inflaciones.
Sí, sobre todo de costes, donde nos hemos visto afectado ha sido en los costes de metales, coste de cobre, coste de aluminio, no tanto por los costes de transporte, que ya los teníamos prenegociados, y es lo que es cierto que en la primera mitad del año tenemos una inflación en materia de primas, cosa que no teníamos el año pasado. Bueno, no contamos con esa ayuda extra a la hora de mejorar nuestros márgenes. Como ha explicado Isabel muy bien, pues tiene que ver más con el mix de producto, con las eficiencias y con las materias primas. Si quieres, contesto lo de Brasil. En Brasil somos muy dependientes de los contratos marcos de las compañías eléctricas de reconectadores. Este año van un poco retrasados, ya hemos firmado algún contrato marco en este mes y nuestra política, como he explicado una vez, es, aunque tengamos el contrato firmado, es no contabilizarlo como contratación hasta que tengamos instrucciones detalladas del cliente sobre cuántas unidades y en qué plazos. Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos trabajando y lo que sí puedo asegurar es que la segunda mitad del año va a ser mejor que la primera mitad del año, sin duda ninguna. Y la última pregunta acerca del crecimiento de la cifra de contratación, ¿se está viendo afectada por cuellos de botella? Diría que ya no. El año pasado, en el 2025, sí tuvimos algún cuello de botella, concretamente en algunas líneas de producto de alta tensión que estaban totalmente saturadas y que no podíamos alcanzar toda la demanda. Este año 2026, pues con las inversiones que realizamos de manera urgente el año pasado, más con una política de traspase de productos entre diferentes plantas, yo diría que no tenemos un cuello de botella ahora mismo en ninguna de las líneas de producción.
Vale, gracias Luis. Pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta es de Íñigo Recio, de GVC Gaesco, que nos felicita por los resultados. Muchas gracias, Íñigo. Y nos pregunta sobre los márgenes EBITDA. ¿Cómo es que pasamos de un margen EBITDA del 18,4 en el primer semestre a un margen EBITDA máximo del 17,8 en el año? ¿Podemos ver el 20% en los próximos 2, 3 años?
Bueno, yo, gracias a la pregunta. Cuando vemos un poco la foto del semestre, yo creo que tenemos que mirar, hemos hablado muchas veces de las fotos puntuales de corte, teniendo en cuenta el mix de productos, el mix de negocios, la entrada de unos mercados versus otros, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es destacar la mejora del margen EBITDA en relación tanto a diciembre del año anterior como el de guidance que habíamos dicho. Lo que estamos viendo con el margen de vida y en general con la rentabilidad del negocio es que es sostenible, está superando la cifra y que tenemos todavía recorrido hacia arriba, ¿no? Este año, en el guidance que os acabamos de dar, si tocamos el rango alto, estaríamos pasando por primera vez a triple dígito, ¿sí? Lo cual es un hito también para la compañía. Y la receta del 20, pues la veremos en cuanto veamos los datos del plan estratégico, estamos trabajando en ello y que esperamos presentar en esta segunda parte del año, como os he dicho antes. Pero lo que sí vemos es que la rentabilidad es buena, que el negocio es sostenible y que todas las acciones internas de eficiencia y también de mix de negocios están aportando valor y mejora para el EBITDA, ¿no?
Vale, aprovecho que nos pregunta también en otra parte del chat, Íñigo, sobre si debe esperar algún M&A relevante en Estados Unidos.
Seguimos trabajando en los ejes de crecimiento que tenemos en el plan, en los cuales, como hemos comentado muchas veces, el refuerzo del footprint geográfico, tanto o con foco principal en Estados Unidos y también en Asia, pues es uno de los objetivos. Seguimos mirando oportunidades. El M&A, pues tiene un punto de incertidumbre siempre hasta el final, hasta la última coma, como suelo decir. Pero bueno, estamos trabajando en ello y Estados Unidos es uno de los objetivos.
Gracias, Alex. Continuamos con las preguntas de teléfono. Damos paso a Antonio Rodríguez de JB Capital, que ha levantado la mano. ¿Antonio?
Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación y por vuestro tiempo. Simplemente tres preguntas muy rápidas. Si he leído bien en la slide 9, da la sensación de que Grid Automation no está creciendo en el semestre. Ahora viene SEG que le dará crecimiento, pero quería saber exactamente qué está pasando ahí. Si nos podían dar un poquito de detalle sobre la situación y lo que se espera a futuro. La segunda pregunta sería sobre CAPEX. Si nos pueden desglosar un poco, más allá del semestre, el CAPEX esperado para el total del año y de ahí cuánto sería crecimiento y cuánto cabe esperar que aporte en cuanto a ventas esa nueva capacidad que se está poniendo durante el año. Y por último, si nos podían dar algún pequeño detalle adicional sobre medidas de eficiencia que se van a mantener a futuro. Muchas gracias.
Gracias, Antonio.
Vale, empiezo yo con la parte de Grid Automation. Antes de la adquisición de SEG, el negocio de Grid Automation está básicamente dividido entre relés auxiliares y lo que llamamos ACP, que son armarios de protección y control, simplificando mucho, ¿vale? El negocio de ACP no es un negocio global, es un negocio regional, ¿vale? Entonces, el negocio de ACP básicamente vendemos en España, en Brasil y México. El negocio de relés es totalmente global y vendemos en todo el mundo. En la primera mitad del año, el negocio de relés ha crecido mucho, ha crecido cerca de me equivoco, un 15%. Lo que ocurre que es que ese crecimiento de negocio de relés se ha visto compensado por el decrecimiento del negocio regional de ACP, sobre todo en España. Dependemos mucho de las instalaciones fotovoltaicas que han caído significativamente. Los proyectos de hibridación que se están trabajando ahora todavía no han empezado a dar sus resultados porque todavía no se han empezado a ejecutar. Y básicamente el que estemos planos en el crecimiento de ventas de Grid Automation tiene que ver con eso, que el crecimiento de relés sea compensado con el decrecimiento de ACP. En la segunda mitad del año, ¿qué vamos a poder ver? Pues vamos a poder ver, entendemos, una recuperación lenta del crecimiento renovable en España a través de proyectos de hibridación y similares. Veremos el impacto de SEG en las cuentas del grupo. Más o menos esperamos sumar unos 10 millones de euros con un buen margen. Y esperamos, bueno, esperamos, no, estamos seguros de que vamos a terminar el año con Grid Automation en crecimiento positivo en ventas, sin duda ninguna. La de CAPEX te la dejo a ti, Sonia, ¿no?
Vale, venga.
Perdón, sí,
Hola, hola, Antonio.
simplemente por terminar esa pregunta, perdón, solo una cosita muy rápida por terminar esa pregunta. Con esa recuperación en España, si quitamos los 10 millones de contribución de SEC, ¿cabría esperar un crecimiento más o menos de cuánto de la división para el semestre? Y luego, ¿cuánto sería razonable, una vez se ha limpiado esa situación de España, ver el crecimiento de esta división orgánico, sin la distorsión de SEC? El año que viene. Sé que me estoy yendo lejos, pero bueno, por tener una idea de cuánto está realmente creciendo el underlying.
A ver, antes cuando veíamos el conjunto de ese puzzle que ha explicado Luis de las capacidades que tenemos o que ya tenemos, nos hemos dotado en el pilar de Grid Automation, lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho ya, es reforzar tanto las capacidades como el portafolio para crecer en un negocio que está creciendo muy rápido y crecer en todos los segmentos de oportunidad. Hasta antes de hacer todo esto, nuestro foco de crecimiento estaba más en el mundo de las subestaciones y las conexiones de las plantas. Ahora tenemos la capacidad de crecimiento fuerte en el segmento de distribución, el segmento industrial, y en un segmento que está creciendo de forma muy importante en el mundo, tanto en Estados Unidos como también en Europa, que es el mundo de los centros de datos, ¿no? Además, con la alianza que hemos hecho con Deloitte, tenemos también capacidad de crecimiento en el software de gestión de activos, en el mundo de los servicios y con Aptech Sensing, fortaleciendo también la parte digital y tecnológica, ¿no? Entonces, todo ello junto nos pone en una situación para crecer de forma importante en el siguiente ciclo, que es el 17-29, ¿no? De todo esto vamos a hablar en profundidad en el plan estratégico, pero nuestra visión de cara a este pilar, en los próximos años, es muy positiva.
Venga, cojo la del CAPEX.
Venga, dale tú.
A ver, Antonio, creo que preguntabas un poco la visión de CAPEX a final de ejercicio. Bueno, como habéis visto en el semestre, vamos más o menos 14 millones de euros. Vamos a ver una aceleración de mayor CAPEX en la segunda parte. Aproximadamente acabaremos, esperamos, en torno a 40 millones de euros y pues de todo eso. Pues casi 34, 35 millones va a ser incremento de capacidad o automatización o todo el trabajo de innovación, de desarrollo de nuevo producto que tenemos que lanzar a mercado, ¿vale? Yo creo que ya hemos comentado en otras conferencias que viendo cómo estaba el mercado de fuerte, pues nos habíamos propuesto ampliar capacidades y en ello estamos. Así que sí, el CAPEX que vas a ver a final de año y seguramente el de próximos ejercicios, sin querer hacer spoiler del plan estratégico, pues va a ser más de lo que venimos invirtiendo en el pasado.
Es habitual que en la primera mitad del año el CAPEX sea mucho más bajo que en la segunda mitad del año. Eso es un clásico en todos los años.
Antonio, resuelto todas tus dudas, ¿no?
Bueno, sí, había preguntado también, muchas gracias, por muy claras las respuestas. Había preguntado también por el tema de las medidas adicionales de eficiencia que vayan a tener impacto, que todavía no vayan a tener impacto este año, pero que se estén tomando ya y vayan a tener impacto en años venideros.
Y Antonio, yo creo que alguna vez hemos comentado, pero esto es las medidas de eficiencia, quitando las que puedan ser más propias del día a día de una empresa industrial, costes, eficiencia, etcétera. Los temas que estamos viendo que van a tener impacto en los próximos años y también están incluidos en el estratégico. No es que esté lanzando la pregunta para adelante, pero es que es así. Estamos hablando fundamentalmente de dos cosas: de automatización de procesos industriales. Tenemos pues, avanzados la identificación de procesos a ser automatizados y también de la incorporación de soluciones, productos y componentes que antes estábamos comprando en el mercado a terceros y que ahora, fruto de tanto de I+D como de incorporaciones de empresas, pasan a formar parte de nuestro portafolio, ¿no? Entonces, todo eso, yo creo que ahora vamos a verlo en los próximos meses, años del estratégico, ¿no? Y van a ser fuentes de mejora de rentabilidad, que son lo que nos hace pensar, lo que decía antes, ¿no? Que el margen EBITDA es sostenible y tiene recorrido, aunque luego es verdad que hay factores externos que hay que tener en cuenta también.
Yo preguntaba del 20%, el 20% nos gusta, ¿verdad?
Bueno, antes he hablado de tres dígitos en el EBITDA como valor absoluto. Obviamente, pues una referencia, pero hay que pelearla.
Hay que pelearla.
Pues volvemos a pasar a las preguntas.
Fantástico, clarísimo, muchas gracias.
Gracias, Antonio. Volvemos a pasar a las preguntas del chat. Tenemos una pregunta de Javier Ogueta de Kutxabank Investment. Nos hace dos preguntas. La primera yo creo que ya la hemos respondido porque pregunta sobre los márgenes, algún one-off positivo que los haya impulsado, márgenes recurrentes.
No hay one-offs positivos en ese margen. Ese margen no tiene truco, vamos,
Trabajado.
es el que es. es de lo que hemos comentado y lo acaba de comentar Alex. No, no, no hay nada destacable en positivo.
Vale. Y la segunda nos pregunta, ¿entendemos que la desaceleración observada en la contratación del negocio de automatización de redes es algo puntual de este semestre?
Sí, eso lo hemos comentado también antes. Así como el negocio de transformadores, que evidentemente hemos visto una desaceleración en España de las compras, es más global y se compensa uno con otro. En el caso de ACP, que es más regional, no hemos sido capaces de compensarlo. Lo hemos comentado un poco antes, ¿eh?
Pues pasamos a la siguiente.
De hecho, solamente por recordar lo que ha dicho Luis, o sea, en la estrategia de Grid Automation lo que estamos buscando es crecer globalmente y pasar de posiciones regionales a posiciones
Eso
más globales, para que estos ciclos de cada uno de los mercados no tengan un impacto, bueno, tan
sí,
relevante
de
en
hecho, la
futuros.
adquisición de SEG es muy fuerte en el mercado centroeuropeo, Alemania, Austria, Suiza, cosa que nosotros en ese mercado de automation pues no teníamos una presencia. Con lo cual, geográficamente nos encaja muy bien.
Vale, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que es de Llorenç Pages. Nos pregunta si está prevista alguna otra colocación acelerada para seguir aumentando la liquidez en bolsa.
Bueno, acabamos de hacer una, ahora el objetivo es consolidar. Nuestra visión a partir de ahora es ejecutar el plan estratégico, consolidar la posición que hemos adquirido como empresa más internacional y más diversificada en bolsa y seguir adelante. Ahora vamos a trabajar el plan estratégico, vamos a presentarlo y ahí veremos las necesidades que pueda haber, ¿no? Pero en principio el objetivo ahora es consolidar y ejecutar.
Gracias, Alex. Tenemos otra pregunta sobre la colocación acelerada y el precio fijado a 33 euros. Nos hablan de que la cotización actual se sitúa por debajo de los 30 euros y que cuál es el impacto de la valoración a futuro. Y nos felicita por los resultados otra vez, así que gracias.
Bueno, nosotros confiamos en el proyecto, confiamos en lo que estamos contando ahora, la visión a largo plazo, tanto desde el punto de vista de las oportunidades de sector como sobre todo de la ejecución. Estamos en un proyecto que pensamos que crea valor y confiamos en que el mercado, en una visión de medio y largo plazo, pues lo reconozca. Estamos confiados en que esto tiene recorrido y que es una creación de valor a largo plazo.
Gracias, Alex. Con esto cerramos la última pregunta. Tampoco quedan por teléfono, así que muchas gracias a todos y le cedo la palabra a Alex para cerrar la presentación.
Pues muchas gracias a todos por vuestra participación y por acompañarnos una vez más en esta presentación de resultados. Como es habitual, durante los próximos días, nuestro equipo de relación con inversores continuará disponible para atender cualquier consulta adicional y profundizar en aquellos aspectos que consideréis oportunos. Queremos agradecer también la confianza que seguís depositando en Arteche. Estamos convencidos, ya lo he dicho hace un minuto, del proyecto y de que las decisiones que estamos tomando. Que hemos tomado durante este semestre refuerza nuestra posición para seguir creciendo de forma rentable, ampliando capacidades tecnológicas, reforzando nuestro perfil bursátil y generando valor sostenible para nuestros accionistas, clientes y empleados. Y nada más, muchas gracias por vuestra asistencia, por vuestro interés y por vuestras preguntas, y que tengáis un muy buen día.
Gracias.